te imaginas si no tuviera tetas, ¿no?
Muy, muy buen inicio el que estamos presentando en este momento.
Ah, ¿ya empezamos?
Sí, ya empecé a grabar. Siempre empezamos con una cuestión.
Esos son los mejores inicios.
Ya. Marico, tú dices moviendo así como que marico.
Desarrolla un momento antes de dar la introducción, desarrolla lo de que te imaginas que tuviésemos tetas. Los hombres, dices tú.
Sí.
Pero es que los hombres tenemos tetas.
Exacto.
Bueno, o sea, los senos como la mujer es más prominente, pues. Ah, redondo, pues. Ya.
Redondo.
Redondo.
Bueno, lo
hay
que sea,
hombres que los tienen redondos.
Sí. Los gordos, pues.
Pero,
más gordos.
Pero, ¿para qué quieres que tengamos senos?
No, no, no. Sino que tú me estás diciendo relaja las tetas, entonces me imaginé.
Ah.
La vaina, entonces está uno ahí con ahí. Creo que uno mismo ahí.
Que no puede.
Redonda, puntiaguda, lo que sea.
Vale, entonces.
Forma de perita, ¿no?
Esa vaina, ya, manzana, ya. Durazno.
Es que en mi mente se no, está reproduciendo durazno. Eduardo tocándose la
teta. Uy, no, qué feo. Qué horrible. Está peluda ahí.
Pero por
ojo,
qué tiene
yo
que
no sé. Yo no sé si están peludas o no.
No, yo creo que sí. Hay mujeres que tienen tetas peludas. No vengas tú. Tiene unos pelitos por
estamos
ahí.
Estamos hablando de tus
se lo,
tetas.
Se los quita, se los quita.
Exacto, pero es que estamos hablando de tus tetas, no de las de las mujeres.
Bueno, pues yo me imagino que por tener más testosterona va a estar peludo.
Yo creo que deberíamos normalizar los pelos y saber que los pelos no tienen sexo.
Entonces tienes pelos.
Sí.
Normal, es normal. O sea, no es normal. O sea, no digo que, sí. que sea algo normal.
Antes que... de continuar con esta interesante conversación, me gustaría dar la bienvenida. Me ayudan. Bienvenidos a. Imbécil con acento en la B. Patrocinado por.
Que no hay patrocinio.
Santería, mídete este.
Ajá. ¿Y cómo te llamas tú?
Yo me llamo María.
Ajá. ¿Quiénes te acompañan el día de hoy?
Hoy me acompañan. Eduardo y Karina.
Eduardo,
y Karinés.
Y Karinés.
Nets. Socialista, Karinés.
¿Por qué?
La S al final.
¿Qué pasa?
O la S al final.
Vas a terminar con ese micrófono en la frente, ¿viste?
¿Quieres dar, Dudu, una explicación?
Te lo van a tener que remover quirúrgicamente.
Hablando,
cállate.
Rápido.
¿Quieres dar una explicación, Dudu, de por qué no hubo podcast la semana anterior?
Sí. La semana pasada no hicimos podcast porque yo me enfermé.
Ah, piche.
Por sí, tu culpa.
Por mi culpa.
Santa culpa.
Me enfermé y después contagié a María, entonces al final cagó todo.
No, nos cagaste a nosotros.
Sí.
A Cari y a mí.
Bueno, no, que, a todos. A
sí,
todos. Porque
que también
la
íbamos
gente
a grabar.
Que, claro, íbamos uh-huh. a grabar unas canciones, íbamos a grabar el podcast. La gente que escucha el podcast no lo pudo escuchar, entonces. Pero, ya salió. Delicto.
Sí. Sí, qué alegría. Me encanta.
Me contagia tu alegría.
Sí, me da risa que también que salió. Sí.
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 Sí, me salió.
Bueno, lo que pasa es que como
¿salió qué?
Salió la canción.
Estuve en...
Ay, yo no todo lo que digo es sexual.
Bueno.
Como yo estuve en un contacto estrecho con Dudu. Después de que se recuperó...
Obviamente, porque son esposos.
Yo me enfermé.
No, pero no lo lleves a ese ambiente, coño.
Es que, o sea, ya, María se va a molestar porque no la dejamos hablar ya.
Sí, mm-hmm.
Yo me enfermé, entonces ahora mi voz está un poco limitada y me van a escuchar un poco apagada.
Ajá.
Pero estoy bien, me siento bien, solo que tengo un poquito de tos.
Yeah.
Bravo.
Sí, sí.
Ya pueden seguir con su conversación interesante de las tetas.
Que por supuesto,
no,
aquí somos...
iba a decir algo. Iba a decir lo de contacto estrecho. Ibas a decir algo sobre...
O sea, que es que cómo se pone a... O sea, se... Nos mantenemos serios.
Ah.
Si estamos hablando de algo, sale María con contacto estrecho.
Ah, sí,
claro. Entonces,
es como que yo en serio quiero ser una persona seria, pero no puedo.
Pero ya va. Entonces, ¿cómo hacías en la pandemia? Cada vez que lo decían en la televisión.
No, es por el contexto que
claro.
había antes de...
Ah, ya.
Lo que estamos hablando. Lo que hemos venido hablando.
Exacto.
Entiendo.
Entonces, claro, ella dice contacto estrecho y se imagina yo ahí con el contacto ahí.
Ah.
Tocándome las tetas de mujer.
Entonces, ¿te vas a poner unas tetas de mujer para saber cómo...?
No. Yo me imaginé. Yo todo... ¿A usted no le pasa? Que alguien le dice algo y usted se lo imagina.
Sí, pero
sí.
Bueno, depende.
Esa vaina me jode. Bueno.
Sí, siempre.
Cuando decía algo feo, yo, coño, entonces me quedo ahí todo traumado y... Sí, no debería ser.
No, O sea, sí, es que depende. Las cosas que yo como que ya percibo que van a ser feas, las bloqueo. No las imagino. Antes, cuando era más pequeño, sí.
Pero tienes un buen nivel, porque yo todavía no he podido, no sé, que me digan algo, entonces de repente me lo imagino y yo, coño, qué vaina. O,
es que lo que feo, hago, no lo sé. Que hago es como pensar en otra cosa, imaginarme otra cosa. Me disocio un poco de lo que de la persona que me está hablando cuando sé que es una cuestión fea.
O sea, eso es como que cuando tú estás en pleno acto para no llegar, entonces te imaginas a tu abuela.
Dios mío, pero ¿por qué eres así?
Pero, no.
Voy a dejar de verle cómo bloquearle el...
Esos tips, es lo por que favor, el... no lo sigan.
No vengas tú, no vengas tú.
¿Y qué te imaginas
tú
de tu abuela?
Sí.
¿Cómo te imaginas coño, la, a tu abuela,
imagínate la dramatización del principio de Joyker.
O sea, y yo acabo de bloquear lo que me acabas de decir, cabezón.
Entonces Joyker, coño, Joyker ya, coño, yo voy a mano, yo voy a ir a mano de mi abuela, pensé en mi abuela, ¿viste? Pues si no, la Yamile se va a quejar,
Bueno, pobrecita, tiene sentido. La esposa de Eduardo, sí. Te compadecemos.
Pero Edu, piensa en la abuela.
Ya sabes lo que piensa Eduardo.
Edu, yo te entiendo. Yo también soy muy imaginativa. Por ejemplo, ayer, jodiendo, Eduardo me dijo una palabra malsonante, pero que me imagino que en algún lugar será normal. Me dice careverga.
¿En serio?
No, pero es que yo estaba dramatizando.
Qué feo tu corazón, Eduardo.
No. Está descontextualizando y todo y está sonando muy feo.
Así le digo de cariño.
No,
okay.
No, es que yo no le estaba diciendo a ella cara de verga. Yo estaba diciendo que ella, por la forma en la que me estaba respondiendo, lo que le faltaba era que me dijese ella a mí que yo era un cara de verga.
Bueno, la cosa es que yo sabía que todo era jodiendo. Y yo me imaginé
cara de verga.
Una cara de verga. O sea, una persona. ¿Qué? Y la cabeza, un glande. Y me dio mucha risa. Y le dije a él y ese me aclaró. No, es como si tú me dijeras a mí. Y después entonces me imaginé a
yo,
él.
Con la cara de verga, sí.
Y o se daba risa.
Es que la cosa fue la siguiente. Ayer estábamos escuchando, o sea, estábamos para el tema del video lyric de Del Edictum, que también salió.
Sí, ya salió.
Ahí la
en
colamos.
YouTube.
Bueno, entonces...
Está genial, chicos, vean.
Faltó el perrito rebotando.
No, sale eso.
Bueno, entonces, la cosa es que estamos hablando y yo le digo, me gustaría hacer otra parte de Del Edictum, ¿verdad? O sea, ya pensando en el nombre como tal, porque recuerden que esto fue un cambio de último minuto que tuvimos que hacer de nombre. Entonces, yo me acuerdo que existe de Metallica, existe un Forgiven 1, un Forgiven 2 y de hecho un Forgiven 3.
Exactamente.
Y ella me dice, ¿cómo fue?
Kali Yuga.
Kali Yuga de Ethereum.
Que también tiene tres partes.
Entonces, claro, ella me dice, como Kali Yuga. Y yo le digo, como Metal. Entonces, claro, me dice, yo estaba pensando ahora como Kali Yuga de Ethereum. Y yo hago es el gesto de remedarla. Bueno, es que mis gustos musicales son diferentes. Cara de verga. Por eso es que yo digo lo de cara de verga. Pero era imitándola a ella, o sea, poniéndome en el papel de ella, insultándome a mí. Que sus gustos musicales son diferentes.
Pero que por lo general tú no... Yo, bueno, en todo el tiempo que te he conocido, muy extrañamente te he escuchado a ti grosería. Y literalmente...
Es que ahí es donde está el detalle. Los dice.
Sí las digo, pero... Es que no estoy así tan habituada a eso, pues.
No, es muy puntual, o sea, es porque enfatiza mucho una situación. Te las puede decir. De hecho, me las ha dicho un coño de tu madre.
Pero a ti es obvio, pues, porque obviamente... Es que
a ti porque te lo mereces.
Claro. Sí, eso es lo que...
No fue con ese sentido, sino que ustedes son más cercanos. Obviamente hay más confianza.
Claro, no, pero es como llega un punto...
Y también te lo mereces, porque...
No, pero es que sí llega a ese punto de insultar, pero ojo, porque ocurren dos situaciones. O está muy molesta, o...
Estoy jodiendo.
Está jodiendo. Pero ya es como dice, sí, voy a joder. Y entonces te lo suelta así de la nada. Pero no, de normal ella no te va a decir.
Casi no las digo porque no estoy acostumbrada y además anteriormente no estaba acostumbrada a escucharlas. Después de que... Comparto ya, más tiempo también. Con Dudu, ahí como que se volvió algo natural.
Me contaminaste ahí.
Pero, ¿sabes qué pasa? Lo que le pasa a los venezolanos en general cuando llegan a España, que dicen, esa gente sí es mal hablada. Sí. Pero no, es que allá es algo habitual. no, ellos no se sienten que sean mal hablados.
No, ellos no se sienten que sean hablados. Y también la cuestión es que ellos te hablan mucho más fuerte, el volumen para hablar es mucho más elevado de como estamos acostumbrados nosotros en Venezuela. Pero, no sé...
Como los alemanes también, que hablan un tono más alto, entonces tú puedes percibir como que si...
Como que están molestos o te están insultando. Es, ¿sí, no? Y es la forma normal de ellos.
¡Ah, sí, es el
Rice! Volkswagen, Doberman,
Rottweiler,
Rammstein,
Mercedes-Benz,
Audi.
No, tú sabes que me enteré que BMW no se pronuncia así.
No se pronuncia así, exacto. Sí.
¿Cómo se pronuncia? BMW.
¿Ah?
O sea, BMW, si no, BMW.
BMW,
exacto. La W no es W, es B.
B.
Ah.
Ellos lo pronuncian así. Entonces todo el mundo peleando en el mundo, tratando de decir BMW, W, y al final ellos dicen BMW.
Pero los alemanes, ¿y en inglés?
Los alemanes.
BMW. No
sé. Me imagino que también pelean por tratar de decir la W y al final ellos mismos no le dicen. Aus.
Esta es una gente muy culta.
¿Y ustedes dicen muchas groserías normalmente?
Yo digo muchas groserías. De hecho, en mi caso... cuando éramos niños nunca, mi mamá nunca nos permitió como decir groserías, era algo como muy
tabú,
es decir,
tabú.
Exacto, como
tabú. A mí me pasó lo mismo, sí.
Era como prohibido, o sea, no estaba prohibido como algo que haya una regla definida, sino que se sabía de alguna forma que no se podía decir grosería. Pero cuando yo me vi con unos añitos, yo dije, ¿por qué yo no puedo ser yo misma?
No, y además de que ellos... Carine.
Lo siento, madre.
Después uno los pilla a ellos diciendo groserías.
Entonces llegó un momento en que ya era muy grosera. Y, por ejemplo, mi hermana ya tiene, no sé, 40 años, ya ni recuerdo. Y ella no dice groserías. Y cuando le escuchas una grosería es como que... ¡Ah! ¿Cómo dijiste eso? Mientras que yo, ¡ay, dele! Soy muy grosera. Pero es que, ¿sabes por qué? Es que no es igual, por ejemplo, cuando te golpeas el pie, decís, ¡ay, cónchale! No, o sea, que es así como...
¡Ay!
El coño.
Exacto.
Siempre entonces, tiene que estar. Sí.
Pero eso es muy distinto porque tú te lo estás diciendo a ti misma, pero tú por lo general eres grosera con las otras personas.
No, de que voy a decirle, o sea, insultar a una persona con groserías, no.
Porque hay gente que de repente es muy grosera, estoy hablando con Eduardo y de repente, todo marico, este mamagüo, este que
no
sé qué.
No, de esa forma.
Sí, no, esa...
Ah, por eso, es grosera.
Decir groserías
misma.
De que, por ejemplo, ay, coño, o sea, estoy hablando...
Como expresiones dentro de la
como
frase.
Como expresiones, exactamente.
Claro. Ah, okay.
Sí, yo también.
Pero de insultar a la gente con groserías, no.
Yo... Con groserías no, con otras cosas puede ser.
Con mi cara ya es suficiente.
Que una cosa
sobre todo
decir,
imbécil.
Decir groserías y otra es ser grosero.
Exacto. Sí.
Sí.
Ajá.
Sí, tienes razón.
No necesariamente
es
lo mismo.
Sí, sí. No, estoy de acuerdo.
Tienes razón.
Quiero dormir en jamón. Estoy de acuerdo.
¿Y tú, Edu? Sabemos que eres muy sexual, pero...
Me pasó al revés. O sea, antes era muy grosero, pero era como te estoy diciendo, que cuando yo hablaba con mis compañeros que tenían mucha confianza, tú sabes el tema ese de marico, este huevo, qué sé yo, era muy así en el colegio. Más bien ya ahora he cambiado, no me gusta. De repente yo trato de evitar, epa, marico. O sea, a menos que sea alguien demasiado cercano a la confianza. Pero no me gusta. Entonces, por ejemplo, hay gente que... no sé, por un ejemplo, un amigo me dice, pero mamá huevo, yo, pero ¿por qué me tienes que decir mamá huevo?
Claro,
sí. O becerro.
Yo te dije, hijo de puta, te dije algo,
jueputa.
O sea, jueputa, este toche, ¿todo me entiendes, no?
Pero, ¿sabes qué? El marico, o sea, ocuparlo con una persona que es muy cercana es muy una forma de hablar de Venezuela que no es insulto.
Por supuesto,
insulto.
No, y además lo dicen tanto que lo normalizan, y eso es lo que ocurre en España.
Ah, sí.
Usan otras palabras normalizadas que no están normalizadas en Venezuela y ahí es donde viene el malentendido que, ay, ellos sí son groseros. Y no es así. Es cultura de cada quien.
Sí. Bueno, pero es que es lo mismo que conversábamos en su momento. Que por ejemplo, aquí en Chile hay muchas palabras que hacen referencia al miembro
viril.
Y al final tú dices, ¿qué puedo decir? Porque no puedo usar ninguna palabra si al final todos se lo van a llevar a a ese terreno.
Pero el tipo no sale. Bueno, tócale la corneta para que salga. Que le toque, perdón, ¿qué? Tócale corneta para que salga. Grosero.
Cornetealo.
Claro, pues no.
O pico también.
Sí, la hora pico. Nada, yo me acuerdo cuando, obviamente, cuando yo llegué, yo empecé a trabajar Uber. Bueno, no Uber, la otra aplicación que se llama Bit. Y me tocó mucho eso. Yo decía de repente, venga, esta calle sí está llena de huecos. Y el tipo me mira así como que la yo. Y yo, que dije algo mal, y yo no sé. Entonces me imagino que se imaginará, porque aquí hueco es la persona gay. Entonces el señor se imaginó una calle llena de gay, pues. No sé. Entonces cosas así. Lo de la, tócale corneta para que salga. Eso le pasó a mi primo, porque mi primo trabajaba en una bomba de gasolina, de benzina, y la señora trabajaba hasta tarde, y la señora como que él le atendía el UPA, donde tú vendes productos, y el bencinero estaba, ellos siempre se guardaban en un sitio porque obviamente hacía frío, no estaban esperando afuera para nada,
claro,
y no pasaban todo el rato la gente para llenar carga de bencina, y el señor no salía, y la señora se estaba quejando, y eso en Vitacura. La señora se quejaba, y entonces él la vio, entonces, pero tócale corneta. Y ahí va a salir, ese seguro está durmiendo. Y la señora, ¿cómo? ¿Que le toque qué? Que le toque la corneta. Y entonces, Rafa, no se dice. ¿No? Ah, disculpe, ya entendió. Entonces, obviamente.
Me imagino la señora que cuicade. Sí.
Qué abusador.
Qué abusador este beneco.
Sí.
¿Y por qué le tengo que estar tocando el primero?
Grosero. O sea, me imagino.
Falta de respeto.
Falta de respeto.
Entonces, esas cosas a mí me llaman la atención. Lo que estudia las groserías, creo que se llama catología.
No sé.
Algo así. Y entonces, todas las palabras que son groserías son porque aluden a algo, alguna parte del cuerpo genital.
Sí.
O porque hablan de las heces.
¿Ah, sí?
¿De las heces? ¿Por qué?
Dame un ejemplo de las heces.
O sea,
en vez de decir pupú.
Exacto.
Como en Venezuela, o caquita.
Ah, eso no lo entiende, ¿verdad que sí? Yo una vez le dije...
Dices la palabra por la M, que es muy mal sonante, pero Kike es simplemente caquita. Porque eso es grosería. Caquita.
Claro. Bueno, no.
Pero es que depende, porque...
O coño, que supuestamente significa vulva, ¿por qué va a ser grosería hablar de un genital un niño?
Lo que pasa es que depende del contexto,
del
y la
contexto,
intención.
Por supuesto,
¿sí?
Pero... Eso, sí. Y que después me empiezan a decir otros nombres, en vez de vulva, la cosita, la flor, la cuestión, y ya ahora cuando dices vulva, no, oh, esa palabra es malsonante, y es una palabra normal.
Sí, de hecho, es que depende de los países, pues, eso que dices tú, por ejemplo, coño, es la referencia hacia la vulva, pero entonces es como más aceptado decir coño, es como no te suena, no te choca, en cambio cuando dices vulva,
no, y es muy formal que lo digas.
Claro, no, es sexual, no.
¿De qué estás hablando? O sea,
ya,
claro.
Ya comienza casi que el porno, ¿no?
Y es normal.
Sí, y no has dicho nada.
En España dicen todo el rato coño.
Sí.
Tú sabes una que me llama mucho la atención de un youtuber que veíamos español, que cuando él trataba de insultar a modo de juego, decía cara almendra.
Auron, sí.
Ajá. Cara almendra, cara lenteja, eran cosas de vegetales.
Sí.
Y la gente se sentía ofendida.
Porque, claro, es que la ofensa viene con comparar la cara con cualquier cosa.
Ajá.
O sea, te estás metiendo con un aspecto físico mío y comparándolo con algo. Entonces, claro, la gente se ofende en ese sentido.
Con algo tan...
No, en general, cualquier cuestión. Por ejemplo, si yo te digo cara almendra garrapiñada.
Ay,
yo me imagino una garrapata. ¿De verdad?
Y una piña.
Yo me imagino.
Una garrapata y una piña.
No, bueno.
¿Tú sabes?
Pero una almendra, ¿tú sabes lo que es la almendra garrapiñada?
No sé.
No, bueno, ese es el tema también, conocer el fruto. Son almendras recubiertas con azúcar. Y claro, el azúcar cuando lo cocinas, sabes que queda como con granulos. y otras así. Ah, es
para alguien que tiene una cara con mucha acné, por ejemplo.
Exactamente.
Tú sabes, cuando no te ha pasado que de repente te dicen un insulto y tú te quedas así como que en shock. ¿Qué significó? ¿Qué significa eso? O sea, como que...
No, nunca me ha pasado, pero...
Por eso, tú me dices eso, mira, ¿qué te pasa, cara de almendra garrapiñada? Y yo me quedo así como que...
O sea, o que te digan cara de
no
pasa.
Sé qué, no sé qué contestar.
O sea, eso sí lo entiendo.
Cara de pasa, entonces, si uno sabe que no tiene la cara de pasa, ¿por qué te vas a ofender?
A mí no me ofenden los sobrenombres. Más bien
la risa. Es que a mí la ofensa... O sea, a ver, también porque creo que eso depende mucho de las edades, porque cuando uno es pequeño, si te dicen tu mamá, tú te ofendes, porque para ti tu mamá es lo más valioso del mundo. Bueno, sigue siendo hoy en día, ¿no? Pero quiero decir, en esa época, que se metan con tu mamá es algo muy, muy dramático.
Bueno, yo vi el reel que me mostraste de los dinosaurios diciendo, no te importa, y el otro come torta.
Ah, sí.
Y los demás... Oh, wow, Dios, torta, no, el insulto.
Son insultos de niño. Entonces, y por ejemplo, eso, que te digan, y tu mamá, o sea, no han dicho más nada, solamente es y tu mamá, y te ofende esa cuestión, porque están hablando de tu mamá. Hoy en día, tú sabes que cualquier cosa que digan tu mamá, si no es real, tú, esa persona, y si te insultan a ti, yo no soy nada de eso. Entonces es como, vas madurando en ese sentido.
A mí me pasaba, era con mi hermana, cuando se metían con mi hermano.
Ah, ya.
Entonces, ponte, no sé, mi hermana, siempre cuando iba al colegio, siempre acarraba mirada. Que bueno, bonita y todo lo que tiene. Y siempre me decía, Eduardo, ¿cómo está tu hermano? Y yo, un celo ahí, todo loco. ¿Y no,
nunca te tocó que te dijeran, cuñado?
Claro. Y la gente, pero ¿por qué te molesta? ¿No? Y yo, es que, no sé, todo celoso ahí.
Sí. Pero pasa, ¿qué edad tenías en
15 años, 14 años.
Sí.
Alrededor de esa edad que uno es más sensible.
Sí. Yo siempre he sido sensible. Y muy celoso. Muy celoso de mi mamá y mi hermana, pero ya eso se me pasó. Ya. Pero antes era una vaina como que... Verga, Eduardo, ¿cómo está tu hermana? Me ponía recho así, yo, déjala a mi hermana, bro. No sé por qué. Como pensaba que marico, tu hermana no es tuya, bro.
Exacto.
O sea, sí.
El lolicón.
Sí, pero bueno.
No, pero esas cosas van pasando a medida que uno va creciendo, que se da cuenta de que es eso. Las palabras tienen un significado, por supuesto, pero también uno les da esa importancia a la palabra. O sea, a mí, tú me dices, oye, ¿quién es tu madre? No me importa. Y yo te conozco. Y sé que me lo vas a decir, a lo mejor me estás insultando. Y va otra persona, ah, coño, tu madre, porque, no sé, un loco en la calle. Y no me va a afectar tampoco, porque yo digo, si yo me afecto, yo le estoy dando importancia a lo que me está expresando la otra persona. Entonces, al final es como...
Es que también va a depender del tono también, como te lo digo, y que de repente tú sepas que esa persona no está acostumbrada a que la diga, y que te la diga.
No, es que me va a importar 3 hectáreas de verga.
Porque no te lo tomas personal.
Correcto.
Ahí está, ¿ves? 3 hectáreas de verga. Yo cuando empecé la relación, yo tenía que escuchar esas cosas. Del ambiente donde yo venía, donde era tabú decir cualquier grosería, y después, 3 hectáreas de verga.
Pero esa grosería no te la había escuchado antes, Edu.
O cuando se le olvidaba.
3 hectáreas de verga, sí, yo ya lo he dicho.
Todo el tiempo. O cuando se le olvidaba no, algo,
me vale verga,
me
sí,
la
pero...
voy a engrapar en las bolas. ¿Qué es eso? Y el problema...
Pero, marico, qué dolor, man.
Escucha. Uno imaginativo, mira. Imaginándose la garapa entrando en la piel.
Pero es que, escucha.
Yo que no tengo.
Escucha, esto me lo decía mi mamá a mí, porque yo cuando estaba en el colegio, siempre se me olvidaba todo. La guía de matemáticas,
la cartulina,
la bata de química, o sea, todo se me olvidaba.
Marico, eso es clásico, la bata de química. Bueno.
Sí, marico, entonces yo le escribí a mamá, ya cuando estaba en el colegio, ella me llevaba al colegio, me dejaba, listo. Y ella siempre que antes de salir de la casa me preguntaba, ¿llevas todo? Sí, llevo todo, ¿seguro? Sí, llevo todo seguro, ya. Llegaba al colegio, estaba en mi primera hora, todo normal, cuando iba a abrir la mochila,
coño,
se me olvidó la guía. De la naturaleza, o se me olvidó la bata. Y ya en ese momento tenía teléfono, entonces le escribía a mamá, oye, se me olvidó la bata. No puedo repetir la grosería que escribía. Pero entonces, cuando ya volvía yo a la casa, ella me lo llevaba nuevamente. Y cuando yo regresaba, me decía, las voy a engrapar en las bolas para que no se te olvide.
Me imagino.
Me marcó de por vida.
Entonces, claro, ahí tienes 2 tabús. Tienes el tabú de mencionar una parte del genital y el tabú del gore.
Ah, no. Ah. Y que mamá también me decía, a ti no se te quedan, porque esta era otra frase que me decía ella, no se te olvidan las bolas porque no las puedes desenroscar.
Viste, ya yo me imagino tú diciéndole bolas.
Como la ampolla de los
hijos. Tú sabes que hablando de eso, de insultos de mamá que te queda marcado toda tu vida.
Oh, tengo otro buenísimo.
Yo tengo uno muy bueno que nunca, y, o sea, me recuerdo, me da risa, pero me acuerdo, fue muy hiriente en ese momento. Porque tú sabes que antes, obviamente, las películas tú las alquilabas.
Ajá.
Y tú sí ibas al sitio y las alquilabas. Y
los VHS, que, dices tú, o los DVD.
Los VHS.
Es VHS, ah, VHS,
los VHS. Que en su momento también DVD, pero yo me acuerdo nada más los VHS. Entonces, me acuerdo que había que entregarla un día. Y a mí se me olvidó. Ella me dijo, Eduardo, no se te olvide. El día anterior. No se te olvide que mañana hay que entregar la película. Y ahí mismo, Eduardo. No, no lejos ni... Tranquila, no, yo lo hago. Bueno, se me pasó. Se me olvidó, yo de distraído y toda la cuestión. Mira, esa mujer se ha puesto... Pero, o sea, yo me acuerdo la cara de ella, se puso roja, ¿no? Y ella de esa mujer es como que... Primero, Eduardo, ¿entregaste la cuestión? No. se le está acumulando toda la vaina, ¿no?
Está allí.
Como que lo sabía. Como que yo lo sabía. Mira, cerebro de mosquito. Yo me sentí tan, o sea, tan disminuido. ¿Cómo es posible que tú, yo te dije, ese cerebro tuyo no piensa, no se recuerda, cerebro mosquito? Me dolió.
Cerebro de mosquito.
No, yo recuerdo
eso, uno. Eso es muy común, como cuando te dicen que saques el pollo. Que han hecho hasta reel de eso, del freezer.
¿Cómo no?
Sacar el pollo del congelador.
Ah, ya.
No, a mí que me pasó fue que mi mamá me había dicho, ponte a estudiar, y yo lo que hacía era ponerme a ver televisión. Yo tenía un televisor pequeñito. De
14 pulgadas.
Sí, de estos... Cartoon Network, lo que estaba bien. Entonces mamá me dijo, apaga el televisor, ponte a estudiar. Yo, sí, ya voy. Tercera vez que me lo vuelve a decir, con toda la paciencia, y yo como que... Ya, me pongo a estudiar y después me hago el loco y vuelvo otra vez, me acuesto en la cama y me pongo a ver televisión. Ah, se asomó, me ve y me dice, le voy a meter una patada a ese televisor y lo voy a reventar, no me importa nada. Y yo me quedé como, lo apagué y voy y me pongo a estudiar.
Claro.
Me pegó porque es que me imaginé a mi mamá y ella era capaz de meterle una patada al televisor y reventarle la pantalla. Era capaz de llegar a ese punto. Entonces yo dije, no. Porque más atrás me va a meter una patada a mí.
Claro.
Lo quiero.
Si me dañan el televisor, ¿quién me va a educar?
No, y después es que me causó también cortocircuito porque, claro, ella fue la que lo compró y me lo regaló. Y que no le importe romperlo, es como, no me importa nada.
Yo soy su hijo, me parió, de repente también conmigo.
Me va a dar una patada, me va a reventar. No, vamos a ponernos a estudiar, Pero sí, yo creo que ese tranquila mamá, yo lo hago, es la peor cosa que puede escuchar una madre.
Sí, porque sabe que no lo va a pasar. Hacer, no lo va a hacer.
Pero entonces, eso de las 3 hectáreas de verga y el graparse las cuestiones en las bolas, ¿eso es algo de Venezuela o es algo...?
No te sabría decir, porque lo de engrapar... No, lo de las 3 hectáreas de verga yo lo vi fue una vez en un río, creo que fue una cosa así.
Ah, es algo más reciente.
Sí. Ahora, el de engraparse las cosas en las bolas o que no las dejo porque no van enroscadas... Eso sí es de mi mamá.
Ah, no sabemos, entonces...
No sé si es que
ya nos dirá tu mamá después.
Claro, no sé si lo aprendió en Venezuela o es heredado. No creo que sea heredado de
es que si por fuera, mis abuelos. Si fuera de Venezuela, él lo conocería. Él.
Ah, no, pero es que depende, porque recuerda que mi mamá es de Caracas.
Ah, bueno. Ah.
No, pero el término ya de bola, ya eso en España no existe. A bola. ¿Serían qué? Los huevos.
Los huevos, exacto.
O sea, entonces casi, ya ahí sí. Por ahí ya... Yo me acuerdo de mi mamá con las cuestiones de las bolas, que te voy a guindar por las bolas.
Ah, sí, eso también lo llegué a escuchar.
Pero yo. Eso lo escuché yo también bastante, sí. Pero... No sí, en pero... mi casa, obviamente, pero...
En otros lados.
En el colegio, quizás, no sé. Epa, chicos, no sé qué hacemos ahora, si hablar de Carvajal o...
Complicado, o traemos al invitado.
Yo sí, creo que el invitado.
El invitado.
Sí.
Ya, vamos a traer al invitado entonces.
¿Qué está esperando?
Un invitado especial. Vamos a hacer una pequeña pausa para conectar en directo con. Y continuamos.
Vale. Ahora estamos grabando. Tenemos de invitado a un amigo muy especial.
Muy querido.
Del cual hemos hablado en los podcasts anteriores. Bienvenido, Pedro Valecillos. Aplausos, por favor.
Un buen amigo de la casa.
Te extrañamos, Pedro.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Debo decir que los felicito por esta iniciativa que ustedes han montado y de verdad es un gusto poder escuchar con regularidad, como, bueno, si se le puede llamar regularidad los episodios, pero bueno.
Sí, de hecho, la semana pasada no lo pudimos hacer, ahí al principio del programa lo explicamos, fue porque María y yo estuvimos enfermos, entonces por eso se atrasó este capítulo número 4. Pero agradecemos tu disponibilidad.
Pero estás al tanto que el algoritmo los castiga por eso.
Sí. ¿Y qué? Me imagino el algoritmo castigándolo.
Pa, toma, perro. Sí, Pedro, sé que eso influye cuando uno no es constante.
Así es. Bueno, Pedro, ¿querías comentar algo más antes de que pasemos a hacerte algunas preguntas?
La verdad no esperaba que fueran a haber preguntas. De hecho, yo no preparé con preguntas porque yo dije, a lo mejor, aún siendo invitado, voy a tener que ser yo el que haga las preguntas. Pero,
bueno, también es válido.
Bueno, también ¿cómo te sientes más cómodo?
Como doblado.
Empiezo yo.
Ok, dale.
Respondiendo.
De las dos formas.
Ah, empieza okay. Respondiendo. Ok.
Ya, sí, quiero de las dos formas y quiero empezar respondiendo.
Ok, vale.
¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta en especial?
Pedro, yo, Dudu, voy a hacer una pregunta.
Pensaba que las tenían preparadas.
No, aquí es todo improvisación.
Todo es improvisado,
100%.
Sí. Informal, no te preocupes.
Importante, sé tú mismo siempre, Pedro. Sí. Sin miedo a nada.
Aquí no hay guiones. Ya, Pedro... ¿Tú todavía sigues Vamos diciendo que no eres de la banda?
Chan, chan, chan.
¿Puedes repetirlo? Porque te escuché muy lejos.
¿Sigues pensando que no eres de la banda?
Pues, mientras no tengan bajista, es como si alguna especie de maleficio me iba a empezar a sobre usted.
Bueno.
Maleficio.
Vale.
Vale. Se escucha como un castigo, ¿verdad?
Sí, como un castigo. Pedro se siente amarrado a nosotros de alguna manera.
¿Qué
la cadena ahí. Esta maldición no me la puedo quitar de encima.
Yo siento que es una parte importante de nuestra historia como banda. Pedro siempre va a estar ahí
sí.
Con su sazón.
Me alegra que lo vean de esa forma. Claro, yo me considero como lo que es la vieja guardia de Instintos.
Sí.
Ah, sí.
Total.
O sea, la vieja guardia, como cuando estaba Marco. ¿Marco es que se llama
el otro que tocaba el bajo? Sí, sí. Era Marco. O es Marco.
Marco
no lo estoy matando todavía.
Ahorita se llama se cambió de sexo.
No sé. En ese terreno, yo en ese jardín no me voy a meter, la verdad.
Vale, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan?
No, solo decirle a Pedro que. Así él se considere de la vieja guardia, siempre está muy presente. Siempre, Pedro. Sí. Siempre te estamos recordando. Así que.
Con mucho
nada,
cariño.
Esta maldición se mantiene.
O sea, nosotros no lo vemos
Ese
con una
es
maldición.
Sortilegio.
¿Qué decías?
Es.
Que no lo veo. Yo no lo veo como una maldición. O sea, más bien. Siempre te. Cuando. De repente estamos en un ensayo o estamos grabando en vivo, siempre está como que el vacío ahí y de alguna manera nosotros siempre recordamos que tú estabas ahí y que fue un gran honor que tú pudiste haber compartido toda esa experiencia con nosotros. Muy buena experiencia.
Me pones la vara muy alta para con la audiencia.
Cada vez que escucho Lady Gaga te recuerdo, Pedro.
Oye, sí.
Sí.
La verdad es que Lady Gaga y Pedro son sinónimos para nosotros.
¿Te sigue gustando?
Hay canciones que me siguen gustando, a pesar de que no he escuchado lo nuevo. Pero yo no soy así de que si algo me gusta hoy y en un año me deja de gustar, yo me he dado cuenta de que a veces pueden pasar 20 años y algo me sigue gustando.
Ah, ok. Ya. Yeah.
Bueno, sí, hay veces que uno lo dice solo por, ¿sabes? Como por dar una impresión de que uno ha madurado y esto y lo otro, pero no. Madurez es aceptar que uno respeta sus preferencias sin necesidad de darle gusto a los demás.
Claro.
Exacto.
Sí. Mira, yo tengo varias preguntas. Que me gustaría que dijeras de forma breve, cómo nos conociste a cada uno y tus impresiones.
Eso no es una pregunta, eso es una petición.
Toma. Bueno, tú me entiendes.
Claro, bueno. Voy a empezar contigo, pues. ¿Recuerdas cuando nos conocimos, estudiábamos juntos? De verdad era un tipo muy caótico porque, pues, sabes que la adolescencia siempre es la época más dramática, siendo que uno siempre es más feliz, siempre lo tiene todo a la mano. Es la época en la que uno siempre crea más drama, más tragedia por cualquier cosa. Y,
sí.
Aunque sí recuerdo que tú pasabas por un mal momento.
No sé, Pedro, yo no me acuerdo.
A ese recuerdo.
No, es que no me acuerdo muy bien. Sé que nos conocimos en bachillerato y que yo estaba comenzando a estudiar en el conservatorio, así que no iba mucho al colegio.
Eso sí recuerdo, que tú ibas como una o dos veces a la semana y de verdad no me explicaba cómo hacías tú para pasar.
Todavía, todos tratamos de descubrir ese misterio, Pedro.
Sí.
Y bueno, fue cuestión de poco tiempo para darnos cuenta que había cierta, vamos a decirlo, química en lo referente a lo musical. Y bueno, ahí se estableció ese contacto. Y fue justo a través de María. De hecho, fue a través de María que los conocí a todos ustedes. Porque María es como el enlace, ella es como el pegamento.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, por cuestión de tiempo que así conocí a Eduardo. Al principio yo siempre lo veía a él, pero siempre lo veía callado. O sea, nos veíamos, nos saludábamos, pero no nos hablaba.
¿Pero
o sea,
cuál? ¿A Meléndez o a Rodríguez?
¿Cómo?
Es que no sé a quién conocí primero. Sí. ¿A quién conociste primero, Pedro? ¿A Meléndez o a mí?
A ti.
Ah. Sí.
Luego.
Sí.
Luego para en la ocasión de tu fiesta de cumpleaños, porque llegué a conocer a Meléndez. Creo que fue la primera vez que tocamos, que organizamos algo con ¿cómo es que quieres tú que te llame?
Dudu.
Edu.
No, Edu es Meléndez y yo soy Dudu.
Dale, dale. Sí, bueno, fue la primera vez que coincidimos con él. Y fue, o sea, son esas cosas que ocurren como... es como el amor a primera vista. Son cosas que se dan así a la primera.
Me encanta. Ok. Vale. ¿Y Karinet?
Y Karinet fue... Karine vino en lo que fue la segunda, vamos a llamarle, la etapa número 2 de Instinto, la que le llamó la etapa de la nueva escuela.
Ah, ¿ya?
Que fue cuando se sumaron ella y Alejandro. Y vamos a decir que Gausel es como de fotógrafa, pero bueno.
Sí, sí, estuvo ahí presente para toda la foto, la verdad. La cheerleader, toma foto, todo.
Ya, y la impresión de cada uno de nosotros, breve, por favor.
Voy a tratar de resumirlo. A ver, voy a empezar por ti. Recuerdo que al principio tenía muchas ideas encontradas.
Interesante.
No, le pediste algo breve y ya dijo, tenía ideas encontradas.
No, pero un poquito más de detalle.
No puedes profundizar, dijiste breve.
Porque, no sé, no estaba acostumbrado a tratar a alguien como tú. Pero al mismo tiempo... fue muy interesante. O sea, una persona muy diferente a todas las que llegué a conocer en todo el bachillerato. Entonces, sabía que iba a ser algo para largo.
¿Qué código lo que dice?
La penitencia.
Y había cosas interesantes.
Sí. Concha, bueno, Pedro, lo que pasa es que no se entiende si es que fue lo positivo y que fue lo negativo. ¿Puedes dar un ejemplo?
Lo negativo, yo creo que lo negativo no fue realmente relacionado a ti, sino a todo lo que fue lo que ese después. Año en general.
Ah,
yo
ya.
Creo que más bien tiene que ver con lo externo.
Ya. Okay.
Estaba cursando el último año de bachiller, yo ya estaba podrido de esa escuela, de ese entorno. Pero fue una sorpresa agradable que luego de haber pasado eso, todavía pudiéramos mantener ese contacto, esa cuestión.
¿Es que escuela estudiaron ustedes?
Y que de ahí surgiera todo lo que vino después de la banda, de esa amistad que ha durado pues hasta el día de hoy.
Estudiamos en el Pablo Neruda.
Es correcto.
No sé.
Es correcto. Este detalle es bueno para la gente, para los chilenos que nos escuchen.
Sí.
Estudiamos en un colegio que lleva el nombre de su poeta emblema.
Sí.
Mira. Cacha.
Sobre Eduardo,
¿cuál Eduardo?
Es muy llamativo. Perdón, Dudu.
¿Sí?
Así, ¿verdad?
Sí, sí.
Es correcto. Es muy interesante, puesto que en algunas cosas somos muy parecidos y en otras somos como el agua y el aceite.
Sí, es verdad.
Y sin embargo, es como si a veces esa, vamos a llamarle repelencia, como la que ocurre entre el agua y el aceite, más bien, en vez de separarnos, lo que hace es que nos une.
Ah, ya, ok. Sí, sigue siendo respuesta.
Es como que nos vuelve a traer
sí,
de vuelta.
Yo agradezco que sean respuestas breves, pero son respuestas muy diplomáticas.
Muy políticas.
No, sí.
Pero está bien.
Pero es que Pedro es así.
Pero,
sí. Pero puedes dar un ejemplo, Pedro.
¿Pero un ejemplo de qué?
¿En qué son como... parecidos? Un ejemplo de en qué son parecidos y un ejemplo en donde no.
Es como que podemos tener puntos de vista muy, muy adversos. Tan adversos así como... ¿Ustedes recuerdan los memes que se hacían antes? Había uno que a mí me gustaba, uno que decía... infinito desprecio de cuando dos personas defienden dos corrientes muy distintas.
Sí.
Sí.
Algo así. Pero que a pesar de todo es una persona con la que se puede debatir y se puede llegar a puntos de vista muy, muy interesantes.
Vale. ¿Y Meléndez? ¿Edu?
Ya dijo, amor a primera vista.
Sobre... Puedo decir que es una persona que siempre me ha tratado de manera muy, muy cálida. Meléndez tiene algo que lamento decirlo, pero que ninguno de ustedes tiene.
Ok. Vale.
No sé, él me parece, o sea, de todos ustedes, él me parece más como una persona más humana.
Normal.
Está bien.
Qué bien. Vale, ¿y Karine?
Karine es la persona que considero que más se parece a mí dentro de todos.
Ok.
Es tu discípula.
Porque ella es así que... ¿cómo te explico? Ella tiene mucho aprecio por su espacio personal. Todo así. Yo me veo en ese aspecto, me veo muy reflejado en ella.
Ah, bueno. Bien. Una última pregunta, Pedro. ¿Tú recuerdas alguna anécdota de algún concierto en el que hayas asistido? Interesante. Sin presiones, sí.
Recuerdo
sí.
varias.
Ah, bueno, ya sí recuerdo varias.
Bueno, tengo recuerdos, anécdotas como tal. No sé. A ver, empecemos por un recuerdo. Recuerdo la vez que tocamos, que nos tocó tocar como a las 3 de la mañana, algo así, en ese toque en el Manzano.
Ah,
el
Manzano, sí. Sí, era de madrugada, sí.
Qué vaina, yo no estaba.
Ya Eduardo no estaba.
Yo sí. pensaba que nadie nos iba a prestar atención por la hora. No sé si recuerdan.
Sí. Ahí es donde
empezamos muy tarde.
Sí.
Ajá. Empezamos muy tarde y para sorpresa mía recuerdo que en primera fila estaban todos así batiendo la cabeza. Esa es la noche que yo recuerdo como la noche de los ventiladores. Porque estaban así meneando la cabellera así como un ventilador.
Sí,
me acuerdo.
Ay, bueno, eso es algo que nunca voy a olvidar.
Bueno. Oye, recuerdo el concierto, lo que no recordaba es que habíamos subido tan tarde, ¿es verdad?
Sí.
Que estuvimos ahí esperando y esperando y esperando hasta que por fin dijeron, sí, ya, dale,
que nos ofrecieron sopa, ¿se acuerdan?
Sí, es verdad que nos dieron sopa en la mañana.
Sí, en la mañana.
No recordaba, o sea, que amanecieron.
También recuerdo.
Sí. Wow.
También recuerdo cuando nos retiramos, creo que a las 6 de la mañana, y a esa hora se estaba montando otra banda, a las 6 de la mañana.
Sí, bueno, sí, es verdad.
Y me acuerdo que, o sea, era en un terreno grande, en una casita, uh-huh. y a nosotros nos apartaron una habitación. Todos sí. los demás dormían afuera, en así como quisieran, o se hacían una tiendita de campaña, o no dormían directamente.
No durmieron, sí. Nosotros teníamos un sitio donde podíamos retirarnos.
Ajá. Yo recuerdo que... estaba dormido en una hamaca hasta que me despertaron. Ya, vamos a tocar.
No sé dónde conseguiste la hamaca. ¿A quién se la quitaste?
También recuerdo... por ahora, dejemos las anécdotas hasta aquí. Imagino, por favor.
Vale, me parece. Bueno, chicos, no sé si quieren... preguntar algo más, comentar algo.
No, que ahora venga él y nos pregunte.
Claro, verdad, Pedro, te toca a ti.
Vale.
Tengo miedo.
Yo creo que cualquiera de ustedes la puede responder, pero como pienso que Eduardo es el que lleva la batuta ahí, quizás él es el que me va a responder. Uh-huh.
¿Cuál Eduardo?
Perdón, verga, no me acostumbro, Dudu.
Yo creo que cuando siempre Eduardo dice Eduardo, yo siempre pienso que haga
ser sí, porque Edu era Meléndez en ese entonces. Sí, siempre Pedro también decía Meléndez.
Meléndez, sí. Ya, perdona, continúa.
Claro.
Perdona.
Aunque tú también la puedes responder, María, si quieres.
Vale.
Va así. ¿Hasta qué punto consideras tú que ha quedado obsoleto el modelo de sacar un disco cuando ahorita todas las personas pueden simplemente buscarse nada más que la canción que les interese y ponerla en su lista de reproducción?
¿La respondo yo?
Sí, tú.
Yo considero que el formato del disco, el álbum, es algo que está bastante obsoleto. Porque como bien dices tú, él puede buscar las canciones, pero más allá de que pueda buscar las canciones por las plataformas de streaming, es que hoy en día hay tantos artistas que sacan canciones tan seguido que esperar a producir un álbum completo, la gente no va a esperar. Hoy en día vivimos la época de la inmediatez. Entonces demandan canciones constantemente. No van a esperar a que una banda o un grupo saque un álbum completo. Un álbum completo, estamos hablando de, no sé, 10 canciones, por lo menos. Producir las 10 canciones es demasiado tiempo. Entonces, y sobre todo si no tienen los recursos de tener un manager, un ingeniero de mezcla, un ingeniero de grabación, etcétera. Yo creo que el formato del disco ya queda, es más bien para los grandes éxitos, como un recopilatorio, una especie de recopilatorio. Creo que hacia ahí es donde está apuntando hoy en día los álbumes.
Excelente. Entonces, eso quiere decir que hoy en día, cuando una banda hace una promoción, debe poner todo su empeño nada más que en un solo tema. Ir así de a uno. No, ¿cómo me explico? Veo que últimamente las bandas sacan videos promocionales de cuándo va a salir el videoclip, el nombre de la canción y todo. Pero de verdad yo no, muy pocas veces he escuchado ya cuando una banda hace tanto énfasis en su nuevo disco, y es como tú dices, son bandas que ya son muy grandes, que ya hay mucha gente esperando el disco. Entonces, ¿tú consideras que eso amplía mucho la brecha entre las bandas emergentes y las bandas que ya existen?
Sí, si una banda se espera demasiado tiempo a sacar la música, a sacar su producto, se va quedando en el tiempo. Porque finalmente la gente que a uno lo escucha va a buscar otra banda. Va a cubrir esa necesidad de escuchar música con otra agrupación que constantemente le esté proveyendo ese contenido. Es como, por ejemplo, un youtuber. Pasa exactamente lo mismo. Un youtuber que se... Ah, Eduardo, ¿quería decir algo?
No, pero termina.
Ah, ya, ok. Un youtuber que esté constantemente subiendo contenido versus uno que haga una producción súper trabajada. Al final, el que esté subiendo contenido constantemente es el que van a ver, porque siempre voy a tener ese contenido ahí disponible. O lo que hablábamos nosotros al principio de la llamada. Que nosotros perdamos un día de hacer un podcast, o sea, un lunes que no lo subamos, también ese podcast, ese espacio lo va a cubrir la persona con otro podcast o con otra cuestión. Entonces, al final, por el tema de la inmediatez, si una banda emergente o alguien creador de contenido emergente no está constantemente ahí, lo van a sustituir. Es fácil que lo sustituyan. Lo hacemos nosotros también, la verdad. ¿Qué ibas a decir?
Sí, yo lo que iba a añadir es que también va a depender del tipo del público que va a estar dirigido, porque la época de la inmediatez se aplica a todas las generaciones.
Yo me atrevería a decir que sí.
Sí. Imagínate una señora mayor que vaya a un mercado y no tenga las cosas inmediatas, así a la mano. Es una persona que es mayor, que no vivió esa época. Vivió una época que era mucho más lenta. Pero está acostumbrado hoy en día a tener las cosas así.
Porque ha cambiado los ritmos y todo.
Exacto.
Pero ponte, a mí me ha pasado que, personalmente, no, es una opinión netamente de Eduardo Meléndez, que, por ejemplo, el artista Metallica.
Uh-huh.
Ahora está con esa misma onda de lanzar...
Sencillo.
Pero yo tranquilamente, eso va a depender, yo tranquilamente puedo esperar. No estoy a la par de la inmediatez de que yo tengo que vivir, que tenga que estar lanzando algo si me desespero, no. O sea, yo puedo tranquilamente, que eso también va a depender de la persona. O sea.
Sí, por supuesto.
Y bueno, que también de la banda. O sea, por ¿cuántos eso, años tiene Metallica? Obviamente no se puede comparar el hecho de que ya tienen una carrera ya súper sólida y que la gente lo puede esperar porque, bueno, saben que están ahí.
Exactamente.
Pero una banda emergente sí se pierde fácilmente.
Exactamente, por eso que va a depender si es una banda ya consolidada con una banda emergente que está recién ahora. ¿Qué va?
Cuéntanos, Pedro.
Ya, dame un segundo que me llegó una notificación. Mientras tanto, tapen este espacio con una publicidad.
No, esto va a quedar tranquilo.
No tenemos publicidad.
Bueno, decirle a las personas que nosotras estamos considerando sacar sencillos nada más por ahora.
Sí, tal cual reggaetonero.
Sí, reggaetonero.
Sí, como reggaetonero. Porque por lo mismo, pues no tenemos aún un equipo grande de producción, somos nosotros para nosotros, entonces es más fácil hacerlo así.
Sí.
Sí.
¿Y cómo prestarle?
Ahora,
dinos.
Hoy en día, con el internet, se ve que, por ejemplo, hay un contraste muy grande en el hecho de que hoy en día la gente puede seguir de cerca a sus bandas, ver lo que ocurre tras bastidores, cómo trabajan. Y muchas veces se llega a ver que las bandas a veces trabajan de maneras muy diferentes a cómo se conocía anteriormente. Por decirte, los toques, los conciertos se llevan a cabo de maneras menos ortodoxas. Y los discos se graban de maneras menos ortodoxas. Por ejemplo, se graban a distancia con los miembros en diferentes partes del mundo. Y pienso que son libertades que están a la mano que hace mucho tiempo no. Y me interesa saber más o menos qué recursos han adoptado ustedes últimamente para, llamémoslo así, recursos de hoy en día que ustedes disponen que consideran que antes las cosas no se hacían de esta manera.
Bueno, mira, ahí te puedo decir, por lo menos con la canción que salió ahora de Derelictum, nosotros la grabamos aquí en la casa, pero la mezcla se hizo en España. De la mezcla y masterización se hizo en España. Y eso antes no se hubiese podido hacer. Al final tú tenías que ir al estudio de grabación, grabar, dejar en cintas el material y después coordinar con el ingeniero de mezclas que llegara al estudio, que preparara todo el ambiente y empezara a reproducir esa cinta, porque antes los tracks se grababan cada instrumento en una cinta individual. Y el ingeniero de mezclas entonces tenía que reproducir eso que se grabó y empezar a hacer ajustes. De, por ejemplo, no sé, esto está sonando muy grave, esto está sonando muy agudo, esto está sonando demasiado, esto menos. Empezar a hacer eso y ahí es donde lo grababan en una cinta final, que es donde ya quedaba todo mezclado. Hoy en día eso no ocurre, hoy en día son archivos individuales, se sigue grabando las voces y los instrumentos de forma individual, pero son archivos. Y esos archivos tienen códigos de tiempo para que yo ocupo un programa que se llama Cubase, pero eso no significa que el que nos hizo la mezcla trabaje con el mismo programa, usa otro. Entonces yo le paso los archivos con los códigos de tiempo y él puede abrir ese proyecto, mezclarlo y devolverme un archivo final a mí con la mezcla. Entonces la tecnología efectivamente te proporciona esa facilidad de grabar en un sitio, mezclar en otro, y mientras eso se está ocurriendo, tú por otro lado estás trabajando en lo que vas a subir, en uh-huh. el material, en toda la campaña que vas a hacer alrededor de eso. Entonces, la verdad es que ya no existe esa necesidad de la presencialidad para ciertas actividades. Hay otras que sí, por supuesto, porque no es lo mismo que el cantante vaya. Ojo, porque ocurre con el cantante. La batería, si tú la grabas eléctrica, da igual, porque la batería eléctrica ya tiene los sonidos pregrabados. Y la guitarra normalmente va tan distorsionada o va tan modificada por efectos que al final lo que ocupa es el multiefecto. Pero el cantante sí o sí tiene que tener un micrófono y tiene que tener un espacio. No es lo mismo grabar en el baño con todas las reflexiones del baño sí. que grabar en la sala donde tiene el sofá, donde tiene la alfombra, etc.
Claro.
Eso influye también.
Bueno, y lo otro también aclarar que el proceso de registro de una canción lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Hay que transcribirla al papel, registrarla en varios lugares. Eso creo yo que es lo que más quita tiempo y hace que uno tenga que esforzarse si estás trabajando en otra cosa también. Como que...
¿A qué te refieres con registro?
¿Registro
legal?
Sí, legal. Sí. Los registros legales. Tienes que registrarla en varios lugares. En derechos de autor, en sociedades para después cobrar regalías, si es que las hubiere. Todo eso. Entonces, como no tenemos un equipo ahora que nos apoye con eso, nos tenemos que de alguna forma dividir las tareas. Yo creo que el proceso de grabación es lo más rápido. Todo lo que viene después es lo que lleva tiempo.
Sí.
Pero nos estamos organizando y por eso lo queremos hacer como single, para estar más presentes en las plataformas de streaming.
Sí.
Excelente. Muchachos, ¿y cuánto más van a esperar en Chile para verlos a ustedes tocar en vivo?
Buena pregunta.
Si están escuchando, cualquier persona que esté escuchando esto y nos quiere invitar a un toque,
a un toque, sí,
sí, sí, estamos disponibles. Nuestro interés era también registrar las canciones para empezar a salir por nuestra cuenta. Uh-huh. Eso en parte no, nos estaba como deteniendo un poco, pero no, no es que sea algo excluyente. Podemos tocar, así que si nos quieren invitar, le damos.
Obviamente también pienso porque como que tenemos un buen repertorio para que cuando toquemos tenemos...
Uh-huh. Igual hay gente que tiene curiosidad. Por ejemplo, a mí me preguntan, pero quiero escuchar la música, quiero saber qué hacen, quiero... O sea, que les gustaría como vernos, qué hacemos, cómo es un día de ensayo. Hay gente que tiene esa como esa necesidad de ver.
A mí personalmente me escribió un compañero de...
¿Será como hoy en día todo el mundo se cree dueño de la vida de las personas que se ponen en internet?
Sí, sí, eso pasa. Cuando en el momento en el que te empiezas a exponer públicamente, ya se creen dueños de,
sí,
de ti. ¿Qué ibas a decir, Ed?
No, bueno, que a mí personalmente me inscribieron un compañero de curso allá en Barquisimeto y que está aquí en Santiago y que le llamó la atención porque yo, como he puesto justamente, he compartido la actualización de las bandas, uh-huh, de la banda por Instagram, la vio y me dijo que estaba muy interesado, que cuando nosotros toquemos, que nos quiere ver.
Uh-huh.
Y que y igual también me escuchando el podcast también. Y me ha llamado eso la atención, que hay personas que les interesa nuestro contenido.
Sí.
Sí, es que la idea del podcast también era eso, es como mostrar otra faceta, porque yo hasta ahora, que yo sepa, no hay unas bandas que te hagan esto, que te vayan contando canciones o que se muestren ellos siendo ellos.
¿Qué querías decir, Pedro?
Ah.
Que me preguntaba, ¿cómo ven ustedes el hecho de que me parece que en la antigüedad, antes del internet, las bandas eran, bueno, creo que era algo entre las bandas y los managers, entre ellos se decidían cómo se iban a hacer las cosas y listo? Pero hoy en día veo que las bandas se muestran como muy receptivas al público, a los comentarios, preguntan, muchachos, ¿qué les parece la canción? ¿Qué creen ustedes que se le puede hacer todo? Y me parece que eso deteriora la imagen de lo que es un artista. Un artista debería de ser el dictador.
Okay, sí, gusta, claro, esa idea.
Sí. Es que sí, efectivamente lo que dice Pedro, se ha popularizado mucho el preguntarle al artista, o sea, preguntarle al público lo que opina del artista, uh-huh, cuando en principio el artista está simplemente expresando su propia idea y su propia tendencia. Sí, creo que falta un poquito más de ese egoísmo de decir, oye, esto es lo mío, yo te lo muestro, uh-huh, perfecto, si te gusta bien, y si no te gusta, hay otros más.
Claro.
Entonces siempre va a haber alguien que, claro, te va a querer escuchar.
Claro, porque ya mucho es que los de la disquera y todo te digan que es una mierda, como para también someterlo a opinión del público.
Sí. Ay, ¿por qué no invitan a Bad Bunny y su canción?
Sí.
Pero ¿por qué tienen que poner esa voz tan fea? ¿Por qué no pueden cantar más bonito?
Sí, eso es verdad.
Pues sí.
Lo que pasa es eso, el camino del artista es el camino en la soledad. El dictador tiene que ser solitario.
Pero próxima 2024.
Próxima canción, El Dictador.
Oye, buena.
Sí, sí, sí. ¿Ah? Me parece.
Sería bueno hablar de una canción de eso, de lo que está exponiendo.
Solo hacemos lo que Pedro. Hacemos, no me interesa lo que...
Sí.
Me vale 3 hectáreas de verga.
Y que el verso, me vale 3 hectáreas de verga lo que pienses.
Mira, Pedro, ahí acabas de darnos la idea para la siguiente canción.
Que necesitamos más canciones.
Sí, para más programas.
Uh-huh. Estamos a 4 programas, yo creo.
¿Qué vas a decir, Pedro? Sé que quieres decir algo.
Que existen críticas y existen críticas. Una cosa es cuando tú buscas mejorar algo en lo que tú tienes inseguridad, y otra cosa es cuando te hacen críticas que tú no has consultado. Y hay que saber separar esos dos aspectos porque el uno puede traer cosas constructivas, porque uno corrige aspectos muy puntuales, mientras que el otro puede traerte inseguridad donde en primer lugar no la había.
Uh-huh. Sí.
Así es.
Y eso tiene que manejarlo, saberse manejar en cualquier ámbito, cuando se lleva un blog, cuando se lleva un podcast, un video. Hay que saber elegir cuándo hay que ser receptivo y cuándo hay que ser, vamos a decirlo de nuevo, dictador.
Dictador.
Sí.
Oh, ajá, bien. Buena. Bien.
El chamo de ese ruto estaba de acuerdo. Y con eso.
Bien.
Vale, entonces yo creo que
ya lo podríamos dejar hasta acá, ¿sí?
Sí.
Con Pedrito, uh-huh, para que se vaya a descansar.
Agradecido como siempre
por, muy agradecido, sí,
por estar ahí.
Por
sí,
esa participación, Pedro. Te extrañamos.
No, yo estoy muy, yo a ustedes de verdad estoy muy agradecido por esta invitación. Y bueno, espero poderles seguir siendo útil de alguna manera.
Siempre.
Y les deseo mucho éxito con esta iniciativa, tanto con el podcast como con su nuevo sencillo
Tamaqueo,
creo que es que se llama.
No, el nuevo que salió ahora es Derelictum.
Derelictum. Tamaqueo saldrá después.
Sí.
Sí. Está buenas. Sí. Así que bueno.
Bueno,
Pedro.
Gracias, Pedro. Muchísimas gracias.
Gracias por darnos una idea de canción.
Fuerte abrazo, Pedro.
Te queremos.
Igualmente. Y yo a ustedes.
Bueno.
Ahí estamos.
Ese fue nuestro invitado, Pedro.
Nuestro ex bajista.
De sesión.
Que
tiene una penitencia.
Tiene una maldición, sí.
Tiene una maldición.
Vale.
Se supone que íbamos a hablar de Carvajal, de la canción.
Sí, pero por tiempo.
Por tiempo vamos a dejarlo para el podcast que viene. Eso. De todas formas, en Spotify, en YouTube, pueden escuchar nuestras canciones, el nuevo lanzamiento que es Derelictum, las canciones anteriores del EP de Klein Benedict, donde está Carvajal, está
Klein Benedict.
Está Klein Benedict y Asturias.
Asturias instrumental.
Sí. Así que bueno, pueden ir escuchando. Sugerencias, opiniones, siempre estamos abiertos.
Nos las pueden escribir por internet.
Sí, por internet.
Sí, como sí. Concepto general.
Por YouTube es más cómodo, la verdad que sí. Y alguien que les haya dicho algún comentario en especial hasta ahora que les haya quedado a ustedes.
No, lo que dije hace rato, que les gustaría como ver más de que. O sea, ¿qué es lo que estamos ofreciendo?
Uh-huh. O sea, publicar más canciones.
Exacto.
Y además publicar más en video, me imagino.
Sí, exacto. Más de lo que somos nosotros. Hasta, no sé, en un ensayo, mientras grabamos un podcast.
Vernos en vivo.
Como, sí, algo muy puntual.
Uh-huh.
También sí, les causa mucha curiosidad el que podamos hacer voces guturales, María. Les causa curiosidad.
Eso tengo una anécdota. Uh-huh. Se lo mostré uno de los videos del cover que hicimos de Sensorium, uh-huh, en Crear Rock a unos compañeros de trabajo. Y estaban comentando, estaban viendo, están cantando, oye, pero cantan bien, cantan bonito, uh-huh, no sé cuánto. Y en eso entra la parte donde hacen el gutural. Uh-huh. Y uno de mis compañeros me dice: ¿Te imaginas que te esté retando por los platos? O sea, por la losa. ¡Lava el plato, coche tu madre! ¿Cómo peleas tú con alguien así?
Pues
pero les llama mucho la atención, y de hecho yo se lo comentaba a María. Es muy bueno eso que tienen ustedes, de que pueden hacer una voz bastante melódica,
uh-huh,
y así como de la nada pasar al gutural.
Es difícil, pero...
Claro.
Se puede.
Sí, se puede.
Hay que practicar, entrenar. Mantener la tonicidad.
El aire.
More passion. More energy. Vale. Bueno, entonces.
Bueno, nos vamos.
Vamos hasta aquí.
Un placer.
Y nos vemos
o nos escuchamos la semana que viene.
El lunes que viene. Adiós.
Adiós.
Chau, chau.